Gracias, gracias. Buenas tardes. Si sienten un poco de calor, pueden bajar su temperatura. Aquí atrás tienen un par de botones. Le dan desde abajo, baja. Y si se concentran en la imagen, lo van a poder lograr rápido. Vamos a orar. Señor, pues damos gracias esta mañana porque tú eres bueno, eres santo. Y Señor, tú, como este canto lo dijo, te despojaste de tu deidad, te hiciste hombre, padeciste en una cruz con el propósito, Señor, de sacarnos de la esclavitud del pecado y llevarnos a tu reino, Señor. No hay palabras para las gracias por este hecho. Y Señor, seguramente en la eternidad, con gozo, estaremos cantando y alabando tu nombre y dando gracias porque tú entregaste tu vida por nosotros, Señor. Ayúdanos a comprender esta profunda verdad con toda la anchura, longitud y profundidad. Guíanos ahora en el estudio y en el análisis de tu palabra y que puedas impactar nuestro corazón y nos lleves a ponerlo por obra, Señor. Gracias. Y en el nombre de Jesús, tu Hijo, oramos. Amén. Bien, pues vamos a la plática de hoy. Vamos a hablar de los dos reinos, y estos dos reinos representan la realidad del hombre. A veces no somos conscientes de ella. Nuestros sentidos, ojo, oído, tacto, olfato, nos hacen muy presente y muy palpable la realidad material, pero eso no quiere decir que existe otra realidad en donde las cosas también suceden. Teodoro me pidió que platicara con ustedes acerca de la música, y en las siguientes dos sesiones vamos a estar hablando de la música. Es una realidad que constantemente está a nuestro alrededor. La música nos rodea. Usamos la música en diferentes situaciones, en nuestras reuniones sociales, en la iglesia, a veces hasta en la regadera, cuando estamos contentos. Dios nos hace que cantemos. El canto muchas veces representa esa alegría que hay en el corazón y puede ser externada. Pero hablar de la música sin ponerla en un contexto, pues podemos empezar a discutir sobre opiniones y preferencias, y no era mi idea, sino poder analizar la música, pero adentro de un contexto. Y ese contexto son estos dos reinos. Esta primera plática, aunque no vamos a hablar directamente de la música, nos va a permitir poner un contexto, poner un marco de referencia para después poder hablar de la música con una mejor manera de ver la música. Y vamos a hablar de estos dos reinos. Como te habrás imaginado, pues tenemos el reino de Dios y el reino de Satanás. En la Escritura podemos observar muchos versículos que hacen referencia a estos dos reinos antagónicos que se oponen. Dice el pasaje en el libro de Hechos 26:18, es Jesús que está hablando con Pablo, le está dando este ministerio de predicar la palabra, y dice concretamente, dice, para que abra sus ojos, para que abra sus ojos, porque el pecado los ciega. Dice que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz. La oscuridad a la luz y del dominio. Esta palabra también en otras versiones habla de la potestad del reino de Satanás a Dios. Siempre está mencionando luz, tinieblas, potestad de Satanás, potestad de Dios. Hay estos dos reinos. Y pues yo me preguntaría, y tenemos este otro, Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Estoy tratando de mostrar un par de ejemplos, simplemente hay muchos más, de cómo la Escritura hace esta diferencia, reino de Dios, reino de Satanás. ¿Cómo es cada reino? ¿En qué se caracteriza cada uno de estos reinos? A veces no somos tan conscientes. Bueno, un primer elemento que voy a mencionar es que el reino de Satanás es el reino de las tinieblas. A diferencia, el reino de Dios es el reino de la luz. Y tenemos este versículo, siempre me ha impresionado. Se está refiriendo aquí Dios en Mateo: el pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz. Este pueblo no está en el infierno, porque a veces podemos pensar, sí, claro, el infierno son las tinieblas. No, está hablando de esta tierra. Y dice que este pueblo, esta nación judía, estaba asentado en tinieblas. Nuestra realidad son las tinieblas. Y es una situación muy fea el vivir en las tinieblas. Hace años me gustaba hacer un poco de excursión y fuimos a visitar unas grutas, unas cavernas. Era un recorrido como de 4 horas adentro de la tierra. Y es sorprendente lo que hace Dios, las maravillas naturales que Dios tiene abajo de la tierra. Te sorprendería saber que a lo mejor te metes por un agujerito a donde a lo mejor apenas cabes, y internándote un poco más adentro hay galerías, hay espacios tan grandes que podría caber la catedral de la Ciudad de México ahí adentro. O sea, se hacen unas bóvedas donde hay estalactitas y es un espectáculo bellísimo. Y entré yo con mis amigos con linternas, llevábamos linternas de cabeza, íbamos con equipo bien preparados, cuerdas y todo esto. Y pues nos adentrábamos en esta gruta, era un recorrido, como les decía, de 4 horas. Cuando íbamos como a la mitad del recorrido, alguno de nosotros sugirió la brillante idea de: ¿por qué no jugamos y apagamos todas las luces? A ver qué pasa, a ver qué se siente. Y pues nos sentíamos confiados, estaba bien ahí el lugar, y todos apagamos las luces. Al poco tiempo, unos minutos, era una sensación muy especial, porque era la oscuridad total y absoluta. No había un solo rayo de luz, una estrellita en el cielo o un resplandor de algo. Era la oscuridad absoluta y completa. Y sabes, empiezas a perder el sentido de orientación. Tratamos de salir de ahí, eso era parte del juego, jueguitos que uno hace, a ver si podíamos salir. Es imposible. Íbamos palpando como ciegos por las piedras y tratando de encontrar la ruta para salir de esa. Era imposible. Y el rato yo así me sentí, el cerebro empieza a perder la noción de arriba y abajo. Si estás caminando a la izquierda o a la derecha, porque no tienes ninguna referencia. Y me quedó tan vivo ese recuerdo que cuando leo esta palabra de tinieblas, pienso en el sentido espiritual. Las tinieblas es una situación en el reino de Satanás, que todos los que viven en este reino no saben en dónde están ni a dónde van, qué es bueno y qué es malo, dónde hay peligro o dónde no hay peligro. Estás ciego, estás en tinieblas. No hay manera de ver en dónde estás hoy en tu vida y hacia dónde vas. Y por eso luego nos sorprende de la gente, bueno, que no te das cuenta lo que estás haciendo con tu vida, cómo este pecado te está destruyendo. No, porque están en tinieblas. No hay ningún punto de referencia para saber aquí estoy y voy para allá, porque a lo mejor allá está la salida, pero yo estoy caminando en sentido opuesto porque no tengo forma de orientarme. Este es el reino de las tinieblas. Pero no solamente esto, sino que además de las tinieblas, es un reino en donde abunda el pecado. Como no hay una noción de qué es bueno y qué es malo, pues el pecado empieza a surgir y los hombres viven en esta esclavitud del pecado. A diferencia del reino de Dios, en donde fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, del pecado a la justicia. Noten qué opuestos son, qué diferentes son. Son dos tipos de reinos en donde el hombre puede vivir. Dice el pasaje: el que practica el pecado es del diablo. Aquí no está diciendo que el que peca alguna vez, sino el que practica el pecado. Su forma natural de vivir, su forma constante de proceder, es constante y continuamente practicar el pecado. Vive pecando, abre los ojos y empieza a pecar y se deleita probablemente en el pecado. No tiene ninguna freno, ninguna restricción. Vive plenamente dentro del pecado. No sabe lo que está bien y lo que está mal, y entonces pues naturalmente vive dentro del pecado. Pero cuando hay luz, hay justicia. ¿Ves ese versículo que encontré? Dice en Efesios 5:9, porque el fruto de la luz, el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Son dos reinos completamente diferentes. Otra característica del reino de Satanás es que hay ídolos. Y cuando vemos la palabra ídolos, pues la tenemos que contraponer a lo que hay en el reino de Dios. Un Dios verdadero, una mentira contra una verdad. Cuando pensamos en la palabra ídolos, tal vez estamos pensando, bueno, pero yo no tengo idolitos en mi casa, ¿no? A lo mejor sí, pero igual no. Pero tenemos que entender que un ídolo no necesariamente es una imagen. Dice este versículo de Tesalonicenses, de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, de a. O sea, ahí hay una transición, ¿verdad? De esto a esto. Y observen cómo siempre están estos dos extremos, ídolos y Dios. Y decía que un ídolo no necesariamente es una imagen, es cualquier cosa que se enseñorea del corazón. ¿Qué se ha enseñoreado de tu corazón? ¿Por qué vives? ¿Cuál es tu pasión? Si no es Jesucristo, ahí hay un ídolo, ¿no? Entonces, hay tinieblas, hay pecado, hay ídolos. Y se vive por los ídolos. Es un reino en donde hay, en donde vive la carne. Esa, la carne no se refiere a este, a pellejo, a esta carnita que tenemos aquí, sino a esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza humana que siempre se opone a las cosas de Dios, la carne, en contraposición con el Espíritu, que quiere agradar a Dios y vivir conforme a Dios. Entonces, vamos juntando. Dice Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Estoy buscando, estoy poniendo versículos para que veamos los contrastes. Carne, Espíritu. Ídolos, Dios verdadero. Pecado, justicia. Tinieblas, luz. Dos reinos. Porque dice Pablo, yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno. Así dice la Biblia de las Américas. No habita nada bien. No hay nada bien. También estos dos reinos, tenemos el reino de la ley y de la maldición. Si hay tinieblas y hay pecado y hay ídolos, Dios establece una ley para mostrar nuestra ineptitud de hacer lo bueno y mostrarnos constantemente cómo es que practicamos el pecado en diferentes aspectos y cómo al incumplir la ley somos sujetos de maldición. Dice este pasaje, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué van a estar bajo maldición? Pues está escrito, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Leíamos hace rato que practicar el pecado. Entonces, si no vivo conforme a la ley, la consecuencia obvia es que está la maldición del pecado. ¿Pero qué tenemos en el reino de Dios? Hay luz, hay justicia, hay un Dios verdadero, un Espíritu, hay gracia y hay bendición. Completamente diferente. Estamos viendo en Tito 3:7 dice, para que justificados por su gracia, no por cumplir las obras de la ley, por su gracia, según la su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. ¿Y qué herencia nos espera? Una eternidad al lado de Dios. Hay dos reinos. Por último, este reino de tinieblas, de pecado, de ídolos, de carne, de ley de maldición, concluye en condenación y muerte. ¿Recuerdan los pasajes? El que cree en él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Josué hablaba de muerte como separación. La separación de mi alma, de mi carne, de mi cuerpo. La separación de Dios y la separación eterna para nunca estar en la presencia de Dios. La muerte implica eso. Por el otro lado, lo opuesto a la condenación es que tenemos justificación. Y porque somos justificados, vida eterna al lado de nuestro Dios. Y bueno, la pregunta importante es, ¿en dónde estás? ¿Cuál es tu realidad? ¿En dónde vives? No, yo vivo en Salamanca, en Irapuato, en San Luis, en Torreón, en Saltillo, en el DF. No, no me refiero a eso, sino a tu realidad más profunda. ¿Estás viviendo en el reino de Dios o estás viviendo en el reino de Satanás? ¿Hay oscuridad? ¿Hay pecado? ¿Predomina la carne? O estás en el otro lado. La Escritura dice que todos empezamos en el reino de Satanás. Nos guste o no nos guste, iniciamos nuestra vida en este lugar. ¿Se acuerdan el versículo? Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos, quitados, sin acceso. ¿De dónde? Del reino de Dios. No puedes tener acceso frente a un Dios santo, justo y bueno, un hombre lleno de pecado, de idolatría, de corrupción. No puedes estar en este reino. La realidad, si la plática terminara aquí, pues la plática sería pues de un llanto eterno. ¿Estoy condenado? ¿Estoy atado a una esclavitud de la que no me puedo librar? Por más esfuerzos que hago, dice Pablo, Quiero hacer el bien y lo que me doy cuenta es que acabo haciendo el mal, que no quiero. Hago lo que no quiero. Estoy atado y no hay manera de librarme. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Dice este pasaje en 2 de Timoteo 2:26. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Es una esclavitud muy extraña porque es una esclavitud semi-inconsciente, no sé cómo decirlo, porque ciertamente nos tiene atados, pero en cierta forma también estamos ahí voluntariamente, estamos ahí sumergidos a su esclavitud. Pero la buena nueva que ustedes conocen es que Dios empieza a actuar y desde la eternidad diseña un plan de rescate, una manera de librar de esta esclavitud voluntaria del hombre y poderlo llevar a su presencia. Se despoja de su deidad, se hace hombre, se hace humilde, se humilla hasta la cruz, muere en nuestro lugar para que nosotros podamos tener vida. No es posible contar una mejor historia que esta. ¿Qué historia puede superar a esta? No cuento, el cuento es fantasía, historia. Esto es una realidad. Hace 2000 años, en un monte, había una cruz y un hombre ahí muriendo por todos nosotros. Él trae su palabra y su espíritu. Y como leímos en Génesis, el espíritu se movía sobre la faz de la tierra, que estaba desordenada y vacía, y así se empieza a mover en el corazón del hombre. Si has nacido de nuevo, recuerda esos momentos, cuando los primeros versículos empezaban a impactar tu vida, y empezabas a cuestionarte. No puedo dejar de pensar en Lázaro, muerto en una tumba. Sus hermanas tal vez rogándole, no nos dejes, esos instantes antes de morir. No te vayas, lucha. Y Lázaro partió. Y las palabras después eran inútiles, un cuerpo inerte, sin vida, muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Escritura. Pero llega la voz de Dios. Lázaro, sal fuera. ¿Cuándo has visto que un muerto responda? Ya no responde. Él sí, porque estaba haciendo algo sorprendente Dios. Su palabra, su espíritu, y entonces empieza a traer arrepentimiento y fe. ¿Cuál va primero y cuál va después? Yo no sé. Es una mezcla. Pero empiezas a leer, empiezas a ser impactado, empiezas a decir, oye, pues, ¿soy muy lógico esto? Pues es cierto, soy un hombre pecador y ahora entiendo por qué dice el Cordero de Dios que quita el pecado. Y empieza a ver luz, y Dios hace el milagro y nos resucita. La sangre de Cristo nos cubre y qué bonitas palabras. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, ahí estábamos, de la potestad de las tinieblas, y nos ha trasladado, nos ha llevado, nos ha sacado de ahí, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, a un reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, rescate, redención por su sangre, no fue gratis, por su sangre, el perdón de pecados. Es un dibujito muy simple, pero dice todo. Yo era este, viviendo así, hasta ahora. Un día Dios trajo su palabra a mi vida, su espíritu, impactó mi corazón, me llevó a tener fe, a arrepentirme, y fui trasladado. Ahí estoy. Si esto ha pasado en tu vida, cuando cantamos sobre el Salmo 23, es un canto de victoria, ¿no? Y en la casa del Señor moraré, dice el canto, por siempre, por largos días. Ahí estaré, no más. No más tinieblas, no más pecado, no más carne. No más, fui trasladado, ya no vivo ahí, ya no soy ciudadano de este chiquero, ahora estoy en un reino celestial. Ahí estoy. El hijo pródigo es un muy buen ejemplo. Ayer con los papás que estuvieron aquí hablábamos de él, tratábamos de analizar la perspectiva del padre, ahora analicemos la perspectiva del hijo. Este joven pide al padre que le dé todos los bienes, toda la herencia que le corresponde, la toma y dice que se va lejos. Se va a desperdiciar el dinero ganado por su papá, por el trabajo de su papá, y lo gasta todo en la mala vida. Y dice ahí que vivía en una provincia lejana. Ponte por un momento en esos zapatos. Estás ahí cuidando cerdos, con hambre. Tu ropa que traías de casa, probablemente una buena ropa, ahora son harapos, garras. Sucia, mal vestido y con hambre, una vida miserable. Ese es el reino de Satanás. Un amigo hace muchos años me dijo: Satanás siempre te invita a la fiesta, pero tú pagas la cuenta. Siempre te va a cobrar. Tarde o temprano llega esa factura. Y entonces aquí estaba este joven con esa factura. El padre, seguramente orando por él. Y la palabra de Dios en su mente y obrando en el corazón de él. Y hay unas palabras maravillosas. Volviendo en sí. ¿Por qué vuelve en sí? ¿Qué quiere decir volver en sí? Que te despiertas, ¿no? Todas las mañanas luchamos con eso. Ahí estás, hasta que por fin se carga la computadora y entonces te empiezas a levantar. Volviste en sí. Pero este volver en sí del que habla dice que él reflexiona y dice: he pecado contra el cielo y contra ti, contra tu paz. Y entonces podemos ver una ilustración física de cómo él se levanta, va y regresa con su padre. Y cuando regresa con su padre, ¿qué hace el papá? Lo recibe, lo acoge, le perdona, lo viste, probablemente se bañó primero, no entra en tanto detalle, lo viste con la ropa propia. Le pone un anillo, mata al becerro gordo y dice el papá: tenemos que celebrar porque este mi hijo estaba muerto y ha resucitado. No dice estaba lejos y ya regresó, Dice que estaba muerto en delitos y pecados y ahora está de regreso a casa. A cambio de las algarrobas, comida para cerdos, supongo que no han de saber muy buenas. Un becerro engordado, en lugar de harapos, ahora hay la mejor ropa, un anillo donde hay un compromiso de unidad entre el padre y el hijo, hay bendición. Imagínalo, saliste de la porquería, donde cuidas a los puercos, y ahora estás en casa. No solamente con un bienestar físico, sino con algo más importante que un bienestar físico, una relación con el Padre. Ahí, a su lado, disfrutando. ¿Regresarías por algarrobas? No tiene sentido, ¿verdad? Si ya estoy allí, pues sería muy tonto de mi parte. Oye, papá, gracias por el becerro, estuvo rico, pero la verdad es que extraño tanto mi comida de cerdo que voy a regresar. ¿Me explico? A veces hacemos esto. Estás en el reino de Dios, en el reino de luz, de justicia, del Espíritu. Estás ahí en este lugar lleno de bendición y quieres regresar por algarrobas. Quieres regresar a cuidar los cerdos. Por eso el apóstol Juan dice: no ames el mundo ni las cosas que están en el mundo. Juan nos está diciendo, pero es que no tiene sentido, no tiene, es una locura, de plano estás tonto. Si ya estás acá, pues ¿para qué quieres regresar acá? Cuando, esta es la realidad del reino de Satanás, al principio no, para explicarlo era grande, pero en realidad es que es nada, no es punto de comparación. Pero en el reino de Dios creces. En el reino de Dios entras y hay la posibilidad de crecer, de madurar. Fíjate este pasaje. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. Perfeccionando la santidad. ¿No era santo? Sí, pero es posible perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Podemos ir creciendo. Y en este crecer vamos a tener viento a favor y viento en contra. Cosas que nos van a ayudar a crecer, como estudiar la palabra, la memorización, la música correcta y muchas otras cosas que van a empujarnos a crecer, a perfeccionar nuestra santidad. El apóstol Pablo dice, despójate, despojaos del viejo hombre. ¿Por qué hay que despojarse del viejo hombre? Como dice el pasaje, despojaos del viejo hombre. Dice que está viciado. Entonces, hay este ejercicio que tengo que realizar de crecer, despojarme del viejo hombre, vestirme del nuevo, abandonar las cosas del mundo y buscar y anhelar las cosas de Dios. Y debo crecer en santidad. ¿Tienes este deseo? ¿Tienes este anhelo? ¿Es algo que está dentro de ti? ¿Anhelas la santidad? ¿O hay que estarte empujando? ¿Hay que estarte diciendo, no, mira, eso no te conviene? esa diversión del mundo no está nada bien, no estás alimentando tu espíritu, estás alimentando tu carne. Si no hay un anhelo, si no hay un anhelo por la santidad, por crecer, habría que preguntarse nuevamente, ¿en dónde estoy? Porque si mi anhelo es seguir comiendo algarrobas, a lo mejor no has vuelto en sí. No, las tinieblas no permiten, no te das cuenta de cuál es la realidad de tu existencia y sigues metido en el reino de Satanás. Tal vez, pues es un poco disfrazado de cristiano, pero la realidad en el corazón es muy diferente. Entonces, yo me preguntaría, ¿hay este anhelo en mi vida por la santidad? No que sea perfecto, nadie es perfecto. Y vamos a tener este lastre hasta que seamos arrebatados y puestos allá arriba, liberados completamente de la carne, de este deseo de ir en contra de Dios, o muramos y podamos estar en su presencia. Pero mientras estemos en la carne, andaremos batallando con esto. Pero la pregunta final es esta: ¿dónde está este anhelo en tu vida? ¿Quieres crecer? Entonces, si este es tu anhelo, hay muchas cosas de la vida cotidiana que te van a ayudar a distinguir: ¿estoy comiendo algarrobas o estoy sentado en donde debo estar sentado comiendo lo que debo de comer? Básicamente esta era la idea, y dejarles esta inquietud. Hay dos reinos, el de Dios, el de Satanás, y es el Evangelio el que nos traslada de la luz, de las tinieblas a la luz, y que nos pone ahí para crecer en santidad. Y tenemos el compromiso de crecer en santidad. ¿Para qué? ¿Para qué la santidad? Para que podamos ser instrumentos útiles en sus manos. Y si eres un instrumento útil en sus manos, vas a poder dar gloria y honra a tu Hacedor. Esa es la idea. Poder todo lo que tú hagas dar gloria a Dios. ¿Y qué es eso de dar gloria? Que la gente de alrededor diga: ¿realmente hay un poder sobrenatural? Porque ve la vida de este hombre que era un desastre. Un desastre. Y ve lo que es ahora. Hay un poder más allá de lo que vemos que cambia las vidas. Y cuando la gente puede reconocer esto, estás dando gloria a Dios. Por eso necesitamos la santidad, para poder ser instrumentos útiles en sus manos. Dice que nos limpiemos. Siempre está hablando de estas cosas, para dar gloria a Dios. Vamos ahora. Señor, pues queremos darte muchas gracias esta mañana, que podemos meditar en estos dos reinos, en el reino de luz, en el reino de tinieblas. Y Señor, pues darte gracias a los que tú has sacado de ahí, darte gracias, Señor, porque gratuitamente nos has sacado de este lugar de esclavitud, nos has puesto en un reino celestial en donde podemos estar eternamente a tu lado. Gracias, Señor. Y Padre, pues ayúdanos a entender que no debemos comer algarrobas, que no debemos amar el mundo, que nada de este lugar es bueno para nosotros. Y Dios, ayúdanos a despojarnos de este peso que nos frena y nos detiene para crecer y hacernos instrumentos útiles en tus manos. Gracias, amado Padre. Pedimos por tu Espíritu para que nos dé conocimiento y nos dé poder para cambiar nuestra vida día a día, momento tras momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias.
Gracias.